Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Te saludo desde un punto concreto de España, desde Extremadura, desde donde hoy vamos a abordar el reto de la sequía en esta programación especial que estamos realizando los programas de la cadena COPE.
La situación es dramática, algunos todavía estamos sobreviviendo con un poco de agua de los pozos, el pantano ya no suministra agua y bueno, y algunas plantaciones pues desgraciadamente se están cortando, es la situación que hay hoy día.
Esto es lo que contaba esta mañana en Herrera en COPE David García, que es el dueño de una explotación de mangos y aguacates en Málaga. La sequía es ahora mismo un reto que afecta a toda España y que nos ha traído hasta la comarca de Tentudía, al sur de la provincia de Badajoz. Estamos a menos de 100 kilómetros de la ciudad de Sevilla, muy cerca también de la frontera con Portugal. Estoy ahora mismo prácticamente en la orilla del embalse de Tentudía, que abastece a una decena de pueblos de toda esta zona. Es uno de los 350 embalses que hay en España y que ahora mismo de media no llegan al 32% de su capacidad en una semana en que han vuelto a bajar, además. Y digo que es una media porque este embalse de Tentudía, desde el que te estoy hablando, está mucho más bajo, no llega al 20% de su capacidad, está en su mínimo histórico. Es algo que es evidente, si miro ahora mismo a mi alrededor, se notan perfectamente las zonas secas en el terreno que deberían estar cubiertas por el agua y que, sin embargo, están ahora mismo al descubierto. Se ven, de hecho, también las marcas que el agua ha dejado en otros momentos de más abundancia. Y si miro al muro de la presa que tengo frente a mí, está muy cerquita, se puede ver también la marca donde debería llegar el agua y donde, sin embargo, vemos que está realmente baja, muy baja. Nos cuentan los vecinos de la zona que llevan años sin ver el embalse a su máximo nivel. Como en el resto de los embalses y pantanos de España, aquí el problema no es tanto el bajo nivel de agua, sino el tiempo que llevan en esta misma situación. La falta de lluvia es algo evidente. El cielo está completamente despejado. Estamos a 5 de octubre y esperamos temperaturas por encima de los 30 grados en toda esta zona. Una previsión sin lluvia que se ha repetido día tras día en los últimos meses. Esto lleva a los vecinos de toda esta zona a vivir permanentemente bajo la amenaza de las restricciones de agua en el grifo de casa y también en sus negocios. Es el último paso que siempre se intenta evitar en cualquier lugar. Antes llegan restricciones, por ejemplo, en los regadíos o en la ganadería. Restricciones que, por cierto, aquí en esta comarca de Tentudía ya tienen en el campo desde hace unos cuantos meses. Aquí estamos viendo también campos de cultivos de arroz, un motor económico en la zona, que están reduciendo drásticamente su producción como consecuencia de la sequía. Vamos a ver además las alternativas. En esta misma comarca ahora mismo están desarrollando un plan de emergencia para localizar agua subterránea con varios sondeos simultáneos y no es la primera vez además que se hace. El resumen es que como no cae agua del cielo hay que buscarla como sea bajo tierra. Son consecuencias de ese reto de la sequía en España que hoy estamos abordando con una programación especial aquí en COPE con nuestros compañeros Pilar Cisneros en Salamanca, Fernando de Aro en Burgos y Ángel Espósito con su linterna en el desierto de los Monegros en Aragón. Pues además de este asunto de la sequía y más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, estamos hablando de sequía y hoy tenemos un jarro de agua fría, en sentido figurado, el del Banco de España, que ha rebajado su previsión de crecimiento para 2023 y la deja en el 1,4%, seis décimas menos que la proyección que recogen los presupuestos del Gobierno. También eleva la inflación media para el próximo año hasta el 5,6%. La entidad constata una fuerte desaceleración de la economía española en el tercer trimestre, en el que el PIB apenas había avanzado una décima por el impacto de esa inflación que termina al año, calculan, en el 8,7%. Y Bruselas acaba de ratificar nuevas medidas contra Rusia, entre las que se incluye el compromiso para poner un tope al precio del petróleo. Todo en el día en el que Putin ha firmado el decreto de adhesión de las provincias del Donbass a Rusia y, por contra, el presidente ucraniano Zelensky ha firmado otro decreto con el que pretende invalidar esa anexión. Y enseguida vamos a estar también en Santiago de Compostela, donde hoy arranca el juicio por el accidente del tren Alvia en Angrois, que en julio de 2013 causó la muerte a 80 personas y heridas a otras 145. Y además, el Papa Francisco ha pedido una vez más el fin de la invasión del ejército ruso en Ucrania. Lo ha hecho hoy miércoles durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro, donde ha pedido el don de la paz para la martirizada Ucrania, según sus propias palabras. Eso por la mañana en Roma. Esta tarde, en Santiago de Compostela, comenzará el octavo Congreso Mundial de Pastoral de Turismo, donde 35 ponentes llegados de todo el mundo van a repensar nuestra forma de hacer turismo y hacerla más respetuosa con las comunidades locales y su cultura.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Atlético y Barcelona resuelven el caso Griezmann.
Los dos clubes y el futbolista francés han llegado a un acuerdo para que el delantero pueda jugar libremente todos los minutos. El Atlético compra al futbolista y pagará al Barcelona 20 millones más 2 en variables. Y Antoine Griezmann aumenta su contrato con el club rojiblanco hasta el año 2026. Además, se reduce el sueldo en un 30%. De la Liga de Campeones, la derrota del Barcelona ante el Inter está protagonizada por dos jugadas polémicas que han enfadado mucho al barcelonismo. Joan Baggiori.
Indignación es la palabra que mejor define el estado de ánimo con el que regresó la expedición del Barça de Milán, una palabra que Xavi repitió varias veces en la rueda de prensa, indignación y también injusticia. La noticia es que el club estudia y trabaja en la presentación de una queja formal ante la UEFA por el arbitraje. No se entiende la diferencia de criterio en la mano señalada a Ansu Fati, que el VAR sí llamó a revisión para anular el gol de Pedri, y que no lo hiciera en la mano de Dumfries dentro del área.
Derrotas del Barcelona y del Atlético de Madrid. Hoy a las 9 de la noche, Real Madrid Shakhtar y Sevilla Borussia Dortmund. Lo contamos a partir de las 8:30 en tiempo de juego.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Esta comarca de Tentudía, en el sur de Badajoz, donde estamos hoy, fue de las primeras mancomunidades de municipios que se hicieron en Extremadura. Los pueblos que la forman decidieron afrontar juntos los problemas y la sequía ahora mismo es uno de los que más les preocupa. En pueblos como Bienvenida, Bodonal de la Sierra, Cabeza de la Vaca, Calera de León o Monesterio, todos miran al cielo a la espera de un agua que no llega. Por eso la están buscando en el suelo, en pozos que les ayuden a paliar esta situación. Estoy ahora mismo frente al embalse de Tentudía, que, como te decía hace solo un momento, se encuentra en mínimos históricos, en menos del 20% de su capacidad. Es una zona, además, con un paisaje precioso, que me imagino que, lógicamente, si tuviera muchísima más agua, pues tiene que ser todavía más espectacular. A mi lado tengo a Mercedes Díaz, que es la alcaldesa de uno de estos pueblos, de Calera de León, y al mismo tiempo es presidenta también de la mancomunidad de Tentudía. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
La situación hace un mes ya era crítica. De hecho, tú dijiste, advertiste, que si no llovía lo suficiente, volverían los cortes y las restricciones de agua se podrían ampliar. Desde luego, el embalse que tenemos frente a nosotros ahora mismo, Mercedes, está bajísimo, está realmente bajo. Los vecinos de la zona nos han contado pues que hace muchos años que no veían una situación similar. ¿Cómo están las cosas a día de hoy?
Bueno, pues la situación es preocupante, como podrás imaginar. Yo este nivel de agua no lo he visto nunca. Tengo 42 años y no lo he visto en mi vida. Sí, hay personas que lo han visto, pero bueno, serían quizás otras épocas en las que la demanda o el consumo de agua no era el que es hoy día, ¿no? A día de hoy, con las explotaciones ganaderas que tenemos, las cabezas de ganado que tenemos en toda la comarca y el número de habitantes que somos, pues la verdad es que el consumo seguro que es más necesario y mayor que en otras épocas, y por tanto pues la situación es muy, muy, muy preocupante.
Hace meses que habéis empezado ya con las restricciones precisamente en esas explotaciones ganaderas.
Sí, desde febrero de este año pasado fue una de las medidas que tenemos en nuestro plan especial de sequía que aprobamos en diciembre del 2021 y bueno, y como te digo, una de las medidas que tomamos para el ahorro de agua fueron las restricciones, los cortes en una franja horaria en el extrarradio de nuestros pueblos. Esos cortes de agua afectan a las explotaciones ganaderas y a las segundas viviendas, que solo se pueden abastecer de agua en horario de 9 a 12 de la mañana, con lo cual, pues bueno, en ese sentido hemos ahorrado aproximadamente un 13%, un 13-14% del consumo que se tenía en el extrarradio, pues debido a lo mejor a averías o a exceso de consumo de agua y por tanto pues bueno, pues lo llevamos haciendo mucho tiempo y la verdad es que ha sido positivo.
De momento el consumo para el día a día de todos los vecinos de la zona está garantizado, pero ¿qué va a pasar, Mercedes, si no llueve pronto?
Pues la verdad es que no sabemos. Nosotros, nunca mejor dicho, estamos buscando agua debajo de las piedras desde el año pasado, porque bueno, ya la situación, llevamos prácticamente casi 3 años con una situación similar, que ha ido lloviendo justo para que mantengamos el nivel del agua con respecto al consumo que ha habido anual. Pero claro, ya con todo este año pasado sin llover y lo que llevamos de año sin llover, pues evidentemente hemos llegado a estas circunstancias, ¿no? No sabemos qué es lo que va a pasar. Esto es una incertidumbre porque evidentemente dependemos de las lluvias, pero sí que es verdad que durante todo este año hemos estado buscando agua en el subsuelo, hemos estado poniendo en funcionamiento pozos de sondeo que teníamos hechos y otros nuevos que son particulares, con los cuales tenemos ciertos convenios para utilizar ese agua para el abastecimiento de consumo humano, y por tanto hasta ahora, pues bueno, hemos conseguido salvar la situación.
España, bueno, muchísimas regiones de nuestro país están en esta misma situación. Hace falta lluvia, que caiga agua y además que empape bien el suelo para los campos. Realmente las ganaderías, los ganaderos y también los agricultores lo están pasando mal. Es uno de los años más secos de la historia. ¿Qué soluciones veis vosotros a corto plazo, más allá de esos pozos que estáis buscando con ese proyecto que habéis iniciado para encontrar agua en el suelo?
Bueno, pues para nosotros la solución que nos ha dado el Ministerio, que al final pues son los responsables de que todos y todas tengamos agua corriente, y sobre todo desde, aparte por supuesto, para la industria, para la ganadería, como has comentado, a nivel de higiene, necesitamos ese agua y ellos son los responsables de abastecerla. Y a nosotros la solución que nos han dado es un trasvase desde otros puntos de Extremadura, otros embalses más grandes, que llegaría aquí, supuestamente, y si el proyecto va como tiene que ir, pues en aproximadamente unos 3 años. Esa sería una posible solución. Nosotros desde Tentutía siempre hemos solicitado y hemos pedido una nueva presa en otra zona de aquí, de la comarca, que es una cuenca que recogería mucha agua, que es un proyecto también que inició en su día el Ministerio y que para nosotros era importante desde el punto de vista también de desarrollo económico, porque bueno, al final el tener agua pues te da muchas posibilidades, ¿no? El agua es vida y nunca mejor dicho, no solo porque nosotros lo necesitemos, sino que bueno, pues da muchas otras opciones también de desarrollo económico, y en nuestra España vaciada y en las zonas rurales ya tenemos muchos problema y bueno, y nosotros veíamos ahí un filón, no solo para que fuera nuestra solución, sino también para que nos diera otras opciones de desarrollo económico, como te digo. Esa opción la descartan por temas medioambientales, pero bueno, la alternativa que tenemos pues ese trasvase, que de momento, si se cumpliera y llegara dentro de 3 años, como es el compromiso del Ministerio, pues sería una opción para no volvernos a quedar sin agua y no vivir de nuevo esta situación, que la verdad hace pues ya más de un año y medio que nos tiene totalmente en vilo.
Por último, Mercedes, ¿estamos los ciudadanos, está la población sensibilizada y concienciada con esta falta de agua?
Bueno, aquí en la comarca te puedo decir que ahora sí. Nosotros ese plan especial de sequía del que te hablaba al principio lo comenzamos con unas fuertes campañas de sensibilización y de educación, y bueno, a partir de ahí pues todos los cortes, todas las restricciones, toda la información que se ha dado, yo creo que también que la situación se haya extendido no solo a nuestra zona sino al resto de España, como ya hemos hablado, creo que los ciudadanos sí que son conscientes de eso. De hecho, en todas nuestras localidades, nuestra comarca está formada por 9 municipios, y en todas las localidades hemos conseguido disminuir el consumo casi a la mitad, con lo cual pues estábamos derrochando el doble de agua de la que realmente necesitamos.
Es evidente también que tenemos que aprender a vivir todos con menos agua. Mercedes Díaz, alcaldesa de Calera de León y también presidenta de la Mancomunidad de Tentudía, gracias por atendernos, Mercedes, y que llueva pronto, que falta nos hace.
Pues la verdad es que sí, que esa es la solución definitiva o por lo menos la que necesitamos a corto plazo. Muchas gracias a vosotros por contarlo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies.
A
aprendería a volar.
Déjame que te dé una cifra. 34.333. Podrían ser muchas cosas, pero es el número de nuevos cánceres de mama que se diagnosticaron en España durante el año 2021, según los datos de la Asociación Española contra el Cáncer. Es con mucha diferencia el proceso oncológico que más relevancia tiene entre las mujeres y el tercero más importante en toda la población, después del de colon y el de próstata. La incidencia del cáncer de mama es más alta con la edad y se detecta con más frecuencia entre los 55 y los 60 años y a partir de los 75. La mayoría de las pacientes, casi 9 de cada 10, son diagnosticadas con el cáncer muy focalizado y en estos casos la supervivencia es muy alta, ronda el 90%. Y esta es precisamente una de las claves, la prevención y el diagnóstico temprano. Es fundamental, y más incluso que eso, porque puede ser vital. El cáncer de mama es un enemigo muy peligroso, pero al que cada vez conocemos mejor, y eso se debe a la investigación constante que necesita recursos, y eso pasa por la concienciación social. Por este motivo, cada 19 de octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, un día que aúna el esfuerzo de la comunidad científica, de las pacientes, de la sociedad en general y de las empresas que apoyan esta causa. A partir de este miércoles, esta misma tarde, empresas como El Corte Inglés van a evidenciar este compromiso. Sus centros más emblemáticos van a quedar iluminados de rosa, empezando por el de la calle Serrano de Madrid. Leticia Ramos, responsable de comunicación de la campaña sobre cáncer de mama en El Corte Inglés. Leticia, ¿qué tal estás? Buenas tardes, bienvenida a Mediodía.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Como decíamos, la iluminación de las fachadas es el acto más llamativo para arrancar esta campaña solidaria. ¿Cuánto abarca y de qué manera visualizáis el arranque de esta iniciativa?
Sí, la verdad es que desde hace ya muchos años venimos poniendo en marcha cada mes de octubre una campaña en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama para recaudar fondos y financiar proyectos de investigación concretos, ¿no?, de la mano de la Asociación Española contra el Cáncer. Y arrancamos, damos digamos el pistoletazo de salida, como bien has dicho, esta misma tarde, con la iluminación en rosa de las fachadas de nuestros centros más emblemáticos. Lo iniciamos con esta tarde, como digo, con un acto de inauguración en el Corte Inglés de Serrano, aquí en Madrid. E iluminamos en color de rosa la fachada de una manera simbólica, como símbolo para concienciar a la gente de la importancia de investigar contra esta enfermedad, ¿no? Para expresar un poco la importancia de la investigación contra el cáncer de mama. En esta ocasión participan con nosotros en este acto de inauguración, como digo, esta tarde, las periodistas Patricia Cerezo, Marta Robles, Inés Ballester y la actriz Patricia Montero, que colaboran en esta campaña de forma totalmente solidaria. Será a las 8 de la tarde en nuestro centro de Serrano y serán ellas las encargadas de accionar la palanca que encenderá la fachada en color rosa.
Esta iluminación, Leticia, es un punto de inicio en la campaña, pero ¿de qué otras maneras participa El Corte Inglés en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama? ¿Qué tipos de acciones ponéis en marcha desde la compañía?
Sí, para este mes de octubre, concretamente del 6, desde mañana mismo, hasta el próximo 20 de octubre, que es el día 19, se celebra concretamente el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, El Corte Inglés ha preparado diversas acciones prácticamente en todas las áreas de venta, en todos los departamentos, para apoyar la lucha contra esta enfermedad. Se ponen a la venta una gran selección de productos solidarios en todos los departamentos, pues para que el cliente, a la hora de adquirir esos productos, pues sepa que una parte de la venta va destinada a la investigación y a apoyar la lucha contra el cáncer de mama. Por ejemplo, pues en el área de mujer y joven ella, en el departamento de moda, se ha sumado a la causa con sus marcas más exclusivas y durante el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el próximo día 19, se destinará 1 euro de cada unidad vendida, de cada prenda vendida, para la lucha contra esta enfermedad. Entre las firmas que participan, pues destacan marcas exclusivas como Woman y El Corte Inglés, Southern Cotton, Tintoretto, Green Coast o Easy War, entre otras. Del 6 al 20 de octubre también, en el área de moda hombre, firmas como Dustin o Emilio Tucci tendrán también una gran selección de productos solidarios por el que se dará un 10% de todo lo que se venda durante las fechas de campaña. Pero no solamente la moda, sino también, bueno, pues habrá producto solidario, una selección de producto solidario en muchos departamentos, en complementos, en el área de hogar, en el departamento de muebles, en zapatería, lencería y corsetería, que es un departamento importante también y que participan todos los años con todas sus marcas, destinando 1 euro por cada sujetador vendido durante la jornada del 19 de octubre.